Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
8:10, Epigmenio. Buen día.
Buenos días, Ciro. Buenos días a todas y a todos.
Pues ahora sí que por donde gustes, pues, hay 5 entradas posibles esta mañana. Tú escribes hoy en Milenio la arrogancia de sentirse libres, pero hoy podemos entrar por 5 flancos diferentes.
Si quieres, entremos un poco por esto, porque yo empiezo diciendo en la columna de hoy en Milenio que no comparto el temor con el que escriben muchas y muchos en la prensa, nacional y extranjera, sobre los peligros que puede, los graves peligros que puede enfrentar México si se sigue adelante con la reforma al Poder Judicial. Digo que lo que me parece más peligroso sería titubear, posponer o peor todavía cancelar esta reforma, porque equivaldría,
sí.
Equivaldría a fallarle a quienes votaron el 2 de junio, que votaron por darle continuidad, profundizar y consolidar la transformación. Y eso depende en gran medida de la aprobación de las reformas constitucionales. Van ligadas ambas cosas. Si se fallara en ese sentido a la gente, con toda razón la gente podría decir, ¿y para qué sirve la democracia? ¿Para qué sirve
salir? ¿Para qué votamos por ustedes?
¿Para qué votamos por ustedes si no cumplen? Entonces, hablo de que las presiones de los Estados Unidos, de las entidades financieras internacionales, de los poderes fácticos en México, pues hay que lidiarlas con dos armas que son fundamentales en la diplomacia y en la política: la firmeza y la claridad. Y en el uso de esas dos armas son duchos tanto Andrés Manuel como Claudia Sheinbaum. Digo, por otro lado, que a mí me parece, en sentido estricto, que los Estados Unidos tienen muy poco que enseñarnos sobre lo que es la democracia. Son los grandes defensores de la democracia en el mundo, pero su propia democracia adolece de muchos vicios. Y entonces no tienen por qué andar dando lecciones.
Son los Estados Unidos. ¿No los conoces?
Sí, pero sí. Conviene recordarles que no tienen por qué andar dando lecciones, por un lado. Y que somos socios comerciales y merecemos ser tratados como socios y no como subalternos.
El argumento, por lo que he entendido de los mensajes del gobierno de Estados Unidos, es esa reforma al Poder Judicial puede poner en peligro nuestra relación comercial, entre otras cosas.
Que es una amenaza, sí. Es una amenaza, pero pienso que México, con el enorme bono democrático con el que cuenta en este instante, puede asumir el riesgo de sentir la arrogancia de sentirse libre y actuar con firmeza y soberanamente. Y seguir adelante con la reforma que no va a poner en peligro la democracia. Y digo que si la firmeza y la claridad son las armas más eficientes para tratar con los Estados Unidos, lo son también para tratar con los adversarios internos. Hay que ser claros. La reforma al Poder Judicial tiene un propósito, que es sanear, regenerar a un poder. Y esa es una demanda que comparten millones de personas en este país. Millones de personas. Saben que la justicia en México necesita ser mejor, accesible para todos. Y entonces hay que reformarla. Y planteo, porque he visto artículos del Washington Post, del New York Times, en donde se empieza a hablar de que Claudia hereda las reformas de López Obrador. No siento que haya tal cosa. Claudia es una firme impulsora de las reformas, porque ella misma sabe que el éxito de su gestión dependerá sustantivamente de la aprobación de estas reformas, en especial de la del Poder Judicial. Lo hemos hablado, lo acaba de lo acaba de volver a hacer Claudia, acaba de hacer una votación a mano alzada.
No hay nunca un titubeo, no ha habido nunca una duda de Claudia Sheinbaum respecto del paquete de reformas de febrero del presidente López Obrador ni del plan C.
Más
en que, público, no sé, yo no los sé cómo se mueven en privado, qué hablan en privado, pero en público no hay un titubeo, no lo ha habido.
Pero son muy son muy sistemáticas las apuestas a la ruptura entre ambos, esta cosa de que Claudia le están dejando una herencia, y uno dice, no la escuchan. El día que en el tribunal recibió su constancia, estaba sentada Norma Piña enfrente.
Hace dos semanas.
Y a Norma Piña, con Norma Piña dijo, vamos a hacer, la ministra Norma Piña, vamos a hacer la reforma al Poder Judicial, que es un mandato.
Lo ha dicho siempre. Y se dieron un abrazo y un beso, y ya, y siguieron, y no pasó nada.
Y entonces yo digo que hay que ir al suave. Y por otro lado...
¿Qué es ir al suave?
Seguir, pues. Seguir con la reforma, no va a pasar nada.
Tiene que pasar algo, si no, ¿para qué la hacen?
No quiero decir, va a pasar nada de los gravísimos riesgos, que no va a colapsar el país, no va a colapsar la economía.
El problema, de las cosas que yo he leído, cosas que considero más serias, no es la elección de los jueces. A mí me parece terrible que un país se desprenda de todos sus jueces y magistrados por una reforma. Ahí se va a perder talento, se va a perder honorabilidad, en fin. Pero bueno, es un paso de la reforma. Mi preocupación, de las cosas que he leído, es esta reforma es de este tamaño frente al problema de la justicia en México, sin tocar peritos, sin tocar ministerios públicos, sin tocar facultades de investigación de policías. Pensar que cuando llegas a la última instancia, que es el juez, no se diga el magistrado, no se diga el ministro de la corte, con eso vas a resolver el problema. Al contrario, a mí me parece una reforma tímida.
Pero por algo.
Tímida para el tamaño del poder que hoy tiene, no, y que hoy tiene la cuarta transformación, que hoy, no sé si dentro de un año siga teniendo este poder, o dentro de dos, y van con todo esto para cambiar a la última parte del sistema de justicia, es los que jueces.
No es la última parte, es comenzar los cambios. Hay que regenerar ese poder, y regenerarlo, hay que regenerarlo desde arriba.
El Ministerio Público y la justicia local, Epigmenio, los peritajes,
acuérdate,
la defensoría pública.
Pero ¿en qué descansa? ¿En qué descansa precisamente?
Mi crítica es al revés, mi crítica es a la timidez.
¿En qué descansa la estrategia de Claudia Sheinbaum? De seguridad, y lo ha insistido, en la coordinación, en precisamente afinar esos mecanismos.
¿Pero con quién te vas a coordinar? ¿Con esos ministerios públicos?
¿Habrá que?
¿Con esos peritos? ¿Con quién te vas a coordinar?
Hay que entrarle al aparato general de justicia en México, y por algo hay que empezar. Y lo primero que hay que hacer es sacudir al Poder Judicial, y sacudirlo para regenerarlo, para volverlo más eficiente, más equitativo.
Y ahí se te va a ir muchísima energía, creo yo. Veremos.
Veremos.
Mucha de la energía que hoy tienes. Mañana, quién sabe, mañana quizá tengan más o no.
Mañana, quién sabe, así es la democracia.
Todo esto para cambiar a los jueces. En fin, vamos a pausa, 8:19. Gracias por sus comentarios. Sí, ya dijimos que la sesión del Tribunal Electoral es a las 6 de la tarde, nos equivocamos, dijimos primero que iba a ser a las 3 de la tarde, es a las 6, pero muchas gracias por recordárnoslos. Hacemos pausa, volvemos. 8:25, Epigmenio, algo más sobre el tema de la reforma al Poder Judicial.
Pues yo creo que es una, tú dices, y bien, que hay que hacer una afectación a todo el andamiaje de la justicia en este país. Yo sostengo que por algo se empieza. Y la reforma al Poder Judicial y a las cabezas del Poder Judicial, que tienen en sus manos juicios enormes que no resuelven y que han estado coludidos históricamente con el poder económico, es importante, porque eso va a sanear la relación con el poder y va a afianzar la democracia en México. Hay mucha gente que dice, es que se va a acabar la república, es la muerte de la república, la instauración de una dictadura, esas son patrañas. Lo que va a suceder es que se va a afianzar la democracia en este país, porque se va a cumplir con un mandato expreso de 36 millones de votantes. Se va a cumplir con ese mandato. No cumplirlo sería muy grave. ¿Para qué votar? Entonces hay que cumplirlo. Y pienso...
Nadie en el gobierno presente, en el gobierno que llega, o en Morena y quienes van a ser legisladores, está poniendo en duda.
Está poniendo nadie en duda eso.
Están con que si el primero de septiembre, o que si escuchan, y están viendo los plazos, pero tampoco nadie está poniendo en duda que en septiembre se va a aprobar la reforma, tienen los votos, tienen la fuerza para hacerlo. Supongo que encontrarán los votos que les faltan en el Senado. O sea, no debería haber problema para que lo aprueben. Yo no he escuchado una sola voz dentro del oficialismo que ponga en duda eso.
No dentro del oficialismo, pero hay un clima general de advertencia sobre los graves peligros y todo eso. Y yo digo...
Hay algunas personas que opinan, ¿no?
O sea,
hay
una oposición. No tiene nada de grave en este momento poner en pausa la relación con un embajador que se pasó de lanza. Se pasó de tueste.
Es una buena nota, divertida.
Nada más. Sí. No se va a caer la economía, ¿no?
Como la pausa con España de 5 años.
Bueno, la pausa con España tiene otra razón, una grosería diplomática, intereses político-económicos. Porque se hizo, fíjate...
Una pausa y le compraron las plantas a Iberdrola y no hubo ningún problema en la relación.
No hay ningún problema.
Cotidiana México-España.
No, simplemente con la corona no hay una relación fluida. ¿Por qué? Porque se le pidió a la corona española que hiciera un procedimiento que el mismo Trudeau en Canadá hizo con los pueblos originarios.
Y ya no lo hicieron los españoles.
No lo hicieron, y no solamente no lo hicieron, actuaron con muy mala fe, filtraron la carta y se burlaron de la carta. En lugar de dar una respuesta diplomática.
También están en lo suyo. Están en lo suyo. Y también ellos gobiernan para los españoles, como los mexicanos gobiernan para los mexicanos.
Bueno, vale decir, pues te pasaste. También. Igual que en Salazar, con mucho gusto, embajador, pues estás en pausa. Y seguirá en pausa que en Salazar, por un rato.
Que era amigo de la casa, ¿no?
Es amigo de la casa hasta que deja de serlo. Hasta que deja
o hasta de ser... que lo ponen en pausa.
Hasta que se fíjate, en pausa.
Pausa, sí.
Porque se pasó de lanza. Tú no puedes.
Ahora, Ken Salazar no creo que se mande solo. No creo que se haya ido a tomar dos tequilas con sus cuates y a ver, vamos a ponerles este comunicado al gobierno mexicano. No lo sé.
Es un representante del presidente de los Estados Unidos.
De Estados Unidos.
Y del Departamento de Estado. Entonces, al Departamento de Estado se le está diciendo, no me mandes a ese mensajero con ese mensaje. Sí. Porque, y lo dice muchas veces López Obrador, el que se aflige,
se
lo
afloja.
Y entonces, en diplomacia, firmeza y claridad son armas fundamentales. Y más para tratar con una potencia como los Estados Unidos. Y de eso sabe tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum. Entonces, a lo que yo me refiero, sobre todo, es a decir, calma. No va a colapsar la economía, no se va a venir abajo la relación con los Estados Unidos, porque somos el principal socio comercial de ese país. Nos necesitan tanto como nosotros a ellos.
Vamos a pensar que sí.
Y además hay un dato que es absolutamente relevante. 40 millones de mexicanos viven en los Estados Unidos y trabajan en los Estados Unidos.
Muchos de ellos ya son también estadounidenses.
Pero no dejan. Hay una cosa que hay que pensar sobre los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Se pueden nacionalizar pero no olvidan sus raíces.
Algunos.
En general.
¿Cuántas familias conocemos donde los hijos ya no hablan español, ni quieren hablar español? En fin, es un fenómeno de millones de personas donde se dan todas las posibilidades.
De todo, pero la experiencia que yo he vivido, yo tengo dos hijas migrantes. Tengo dos hijas norteamericanas que emigraron hace muchos años.
¿Tus hijas mexicanas que viven en Estados Unidos?
Que fueron a los Estados Unidos y regresaron a México. Y conozco más o menos, porque mi primera tarea como periodista hace 40 años fue cruzarme la frontera con un grupo de mojados y luego cubrir el movimiento chicano con César Chávez. Y cubrir en general el movimiento chicano ha sido una cosa que he hecho de manera sistemática. Y a mí lo que me asombra es, contrariamente a lo que se pensaba hace años, de que los mexicanos irían perdiendo el español y asimilándose a la cultura norteamericana, es que los mexicanos se han empoderado en los Estados Unidos y la presencia mexicana en Estados Unidos es cada vez más firme, más contundente.
Otros no lo han conseguido.
Hoy, abogados judíos de Nueva York
hablan español.
Hablan español.
Bueno, vas a Nueva York y
no necesitas hablar inglés. El 55% de los mayores de 25 años, de los menores de 25 años en Los Ángeles, son mexicanos o de origen mexicano. El 55%. Eso no lo puedes decir. Esos son hechos.
A la pausa con Ken Salazar.
Entonces, la pausa, se puede dar una pausa con esos, con el representante diplomático del gobierno de los Estados Unidos y mandar un mensaje a Washington de que aquí ya no es el tiempo de que se reciben instrucciones. No somos subalternos, somos socios. Y tenemos además una presencia contundente en los Estados Unidos, con un peso electoral incluso muy importante. Y vienen las elecciones.
Otro tema. Bueno, vamos hablando de pausas, vamos a hacer una pausa y continuamos. Buen proceso el de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y por supuesto también ellos están jugando como los españoles, como los mexicanos. Los estadounidenses juegan sus cartas, juegan sus procesos.
Juegan sus procesos.
Y también se juegan mucho ya en noviembre, en unas elecciones que parecían hasta hace un mes estar
definidas.
Pero la historia nunca dicta su última palabra, hasta que la termina dictando. Nos vamos a pausa. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. ¿Y con qué tema cerramos?
Pues si quieres, hablemos de las elecciones en Estados Unidos, hablemos de lo que tú...
O hablemos del Tribunal Electoral.
Del Tribunal Electoral, que ya conocemos el proyecto, más o menos.
No, bueno, el proyecto lo conocimos anoche, lo dio a conocer el magistrado Felipe de la Mata. O sea, cuando menos uno de los cinco votos va a ir en ese sentido, por validar la determinación del INE del viernes. Necesitan otros dos, veremos. Todo indicaría que van a confirmar la decisión del INE con toma del viernes, con lo cual Morena tendrá mayoría constitucional para modificar lo que quiera, lo que tenga, lo que le interese.
Como la tuvo el PRI muchos, muchos años.
En el Senado estarán muy cerca de conseguirlo, probablemente lo consigan también. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. Hoy formalmente, Epigmenio, formalmente, en cuanto a los números, en cuanto a votos, termina el proceso electoral del 2024.
Hoy sí.
Sé que viene la transmisión del poder, la llegada del nuevo gobierno, pero en términos de votos, hoy a las 6 de la tarde inicia la sesión del Tribunal Electoral y ahí termina. Ahí se van a revisar las últimas impugnaciones y se acabó a nivel federal.
Y termina,
se acaba hoy. 28 de agosto.
Y previsiblemente, esperemos cómo lo que sucede en el tribunal, pero previsiblemente quedaría aprobado sin objeciones uno de los que ha sido uno de los procesos con votación más copiosa en la historia de México y en el que resultó electa Claudia Sheinbaum Pardo con la mayor votación obtenida por alguien que compita por la presidencia de la República.
Más diputados, más senadores.
Y una mayoría calificada. ¿Qué le da las posibilidades a la presidenta de reformar la Constitución y cumplir con el mandato de profundizar, consolidar y continuar con la transformación? Entonces, me parece que es una gran noticia y que eso es un bono democrático importantísimo. En este mundo de elecciones cuestionadas, de elecciones difíciles, en México se celebró una fiesta democrática. Se celebró una fiesta democrática que ha pasado por todas las etapas. Y hoy, como bien dices, termina este proceso. Y previsiblemente terminará sin mancha alguna. Porque no han sido juzgados ni por el INE ni por otras instancias como un asunto que sea necesario disputar en tribunales. O sea,
bueno, lo de hoy es el tribunal.
Es electoral, el tribunal, pero
que va a atender, darle entrada o desechar una serie de impugnaciones.
De impugnaciones que ya fueron desechadas en otras instancias, por el mismo tribunal, por lo menos en la elección presidencial. Ahora certificaría la mayoría calificada. Que me parece que si nos apegamos a lo que dice la Constitución, en lugar de interpretarla, el tribunal tendría que decir, es un hecho consumado. La elección es así, Morena tiene mayoría calificada y tendrá que proceder a consumar las reformas constitucionales, que es una tarea y un compromiso que ha asumido Claudia Sheinbaum como propio, y ha añadido a las reformas constitucionales enlistadas por López Obrador ya al menos dos más, ya. Tres, la de no reelección, la de las mujeres mayores de 60 años y las becas universales. Entonces, me parece que es una gran noticia para el país.
Veremos.
Que es una gran noticia para el país, que pasamos por un proceso electoral sin mácula.
Muy violento, muy violento.
Bueno, la violencia en el país, la violencia en el país,
con muchos asesinatos, pero digamos en lo político, más allá de lo candente, de las acusaciones, que yo diría propias de un proceso electoral, no hubo.
Con un triunfo indisputado, 19 millones de votos, sí, es una cantidad aplastante de votos.
En la presidencial.
En la presidencial.
En las legislativas fueron menos, pero también una diferencia considerable.
Muy grande, sí. Una diferencia, sí, muy grande, que hace indisputado el triunfo. Eso es fundamental, porque eso es garantiza gobernabilidad.
Lo que se discutió y se votó 7-4, no fue tan contundente en el INE, era cómo se iba a repartir diputaciones y senadurías, claro, con ese esquema barroco, confuso que tenemos, que se presta a la interpretación.
Que se presta a la interpretación.
Pero bueno, ¿crecen las instituciones o no crecen las instituciones? La institución electoral votó 7-4. Es decir, la institución electoral tuvo dudas, pero finalmente votó.
Veremos cómo vota el tribunal. Bien. Y una vez que se conozca el voto, pues el país empieza a trabajar ya en la dirección plena de la transición.
Que ya están, ¿no?
Que ya está, y que ha sido una transición.
Por cierto, antes de terminar, ¿qué balance harías del gabinete de Claudia Sheinbaum? Ya está, faltan secretario de Defensa y de Marina, todos los demás cargos ya están anunciados.
Ya están.
¿No?
No sé. Faltan detalles.
Infonavit, faltan, pero bueno. ¿Cuál es tu opinión?
Pues yo creo que es un gabinete muy capaz, que es lo mejor, que la calidad profesional de Claudia Sheinbaum se nota en la selección de sus secretarios y secretarias.
Y directores.
Y define muy claramente el rumbo de su gobierno. Repiten piezas clave en el proceso de transformación.
Secretaría del Bienestar.
Ariadna. Rosa Isela.
Rosa Isela en otra posición.
En otra posición, pero repite. Está ahí Omar García Harfuch, que tuvo resultados espléndidos en la Ciudad de México.
Ojalá los tengan.
Está la secretaria de Energía, me parece que es una pieza clave. Y clave también el hecho de que en Pemex se nombre a un académico con la relevancia que tiene este académico, que además escribió junto con Claudia Sheinbaum hace 20 años artículos sobre sustentabilidad.
No siempre los académicos son los mejores servidores públicos.
Pero él ha sido asesor de muchos organismos internacionales, o sea, no ha estado encerrado en el aula. Ha participado en la vida pública y conoce Pemex con muy pocos. Y ha dicho Claudia que Octavio Ramírez Oropeza estará cerca de su gabinete, no ha definido en qué posición.
Con Estados Unidos mandas a dos piezas muy jugadas, a Marcelo Ebrard desde Economía y a Juan Ramón de la Fuente.
Que conoce perfectamente bien los Estados
Unidos.
Los dos. Y tienes a Alicia Bárcena en el medio ambiente, que va a ser un tema centralísimo en la también relación con los Estados Unidos, y que conoce los mecanismos multilaterales perfectamente bien. Entonces me parece un gabinete de primer nivel. De primer nivel.
Estás muy optimista.
Estoy optimista porque me parece que Claudia Sheinbaum, comparto la opinión de López Obrador, de que es lo mejor que le pudo haber pasado a México.
Ojalá, lo veremos. Oye, por cierto, vimos que en la mañanera transmitieron un fragmento de los documentales de los que ya nos habías hablado aquí, sí, que estabas haciendo sobre el Tren Maya. ¿Ya se estrenaron? ¿Cuándo se estrenan? ¿Dónde se pueden ver?
Se estrenan a partir de mañana en YouTube.
¿Es uno o son varios?
Son tres episodios. Primero se llama Mar Adentro y es la cuenca del Golfo. Cancún.
Es Tren Maya.
Sí. Es Tren Maya y el entorno del sureste, la resistencia maya, la cuestión ecológica, los trabajos de las reservas. El primero es Mar Adentro, que es Cancún-Palenque. El segundo es Mar Caribe, que es Cancún-Tulum. Y el tercero es Mar de Selva, y es Escárcega hasta Carrillo Puerto, pasando Calakmul, Balancú, Becam.
¿Y eso se puede ver en dónde?
Lo va a subir el presidente en su sitio.
A partir de mañana.
A partir de mañana a las 9 de la noche estará disponible.
De la noche, tres capítulos, más o menos, ¿de cuánto cada capítulo?
Son largos.
¿Largo?
Duran
una
hora y media.
Hora y media, bueno.
Son porque la obra es vastísima y es muy compleja.
Bueno.
Dirán que es larga, pero un poco la pretensión también era que quienes trabajaron ahí, arqueólogos, trabajadores, fierreros, de todo, de repente se vean. Es un reconocimiento, un homenaje a su trabajo.
Bueno, muy bien. Nos vemos el miércoles. Gracias, Epigmenio.
Gracias, Ciro. Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.